Hola, ¿cómo están, amigos? Qué alegría saludarles, estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra de Dios para hoy. Si recordamos, en el último programa culminábamos diciendo que desde Jericó a Jerusalén usted está subiendo desde una profundidad de 300 metros debajo del nivel del mar aproximadamente a una altura aproximada de 800 metros sobre el nivel del mar. Es decir, un ascenso muy grande. El versículo 29 nos dice, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania. Estos son los pequeños pueblos que están en el lado desierto del Monte de los Olivos, fuera de Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados, y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, nos detenemos en la lectura allí por un momento, estimado oyente. Esto dice que él estaba en la cima del Monte de los Olivos, ahora comienza a descender por el otro lado del monte. Continúa la lectura diciendo, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo, «Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos». La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén montando en un pollino nos lleva a la profecía de Zacarías capítulo 9, donde dice, alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y así, aquí él viene entonces montando, el rey viene montando un pollino hijo de asna. Y yo quiero que usted note esto. En un pollino que nunca había sido montado por nadie, mostrando de esa manera su dominio sobre la naturaleza. Ningún hombre se había sentado en ese asno. Aún así, Jesús se sentó sobre él. Cuando él está entrando, los discípulos comenzaron a clamar, lo que dice el Salmo 118. Este salmo es un salmo mesiánico. Si usted mira, estimado oyente, el Salmo 118, encontrará que la profecía acerca de Jesús allí en el versículo 22 expresa de esta manera, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Cuando Salomón construyó el templo, nos cuenta la historia acerca de todas estas piedras que fueron extraídas. Sobre la cima del monte Moriá, encima del sitio del templo, usted aún puede ver esas piedras. De hecho, usted puede ir al lugar que ellos llaman las excavaciones de Salomón y puede ver el lugar de donde muchas de las piedras fueron extraídas para la construcción del templo. Y por supuesto, el área de excavación que finalmente creó un cañón entre el muro de Jerusalén y la cima del monte Moriah, luego fue llamado Calvario debido a las excavaciones de piedras. Las cavernas que quedaron al quitar las piedras dan la impresión de una calavera en el lado de la montaña. Así que ellos lo llamaron el Gólgota o Calvario. La historia nos dice que extrajeron las piedras, cada una de ellas fue marcada y enviada al templo. Allí las colocaron sin necesidad de mortero, porque no debía haber ruido de herramientas. No podían picar las piedras allí. Todo estaba cortado a la medida, según los patrones, numeradas, etiquetadas, y luego eran enviadas. Los constructores solamente levantaban la pared. De acuerdo a la historia, llegó a los constructores una piedra la cual ellos no reconocieron. Ellos no comprendían en qué parte del edificio iba esa piedra. Así, de acuerdo a la historia, la piedra fue dejada de lado como un error de aquellos que extraían las piedras. En los años que llevó construir el templo, finalmente ellos llegaron a la culminación del mismo y al tiempo de la dedicación. Pero ellos se habían olvidado de una piedra, la piedra angular del edificio. Fue así que los constructores enviaron un mensaje a los excavadores diciéndoles: ya estamos listos para dedicar el templo, pero nos falta la piedra angular. Envíenla, por favor. Y ellos dijeron: ya la hemos enviado. Entonces los constructores dijeron: no es posible, nosotros no la tenemos. Bien, aquí están nuestros registros. Miren, la piedra ya fue enviada. Finalmente alguien encontró esta piedra. Los arbustos habían crecido mucho, así que ellos jalaron de ellos, los arrancaron, y la piedra que había sido dejada a un lado por los constructores apareció. De seguro, era la piedra angular. Así que ellos la colocaron en su lugar, luego pudieron tener la dedicación del templo. Esta es la historia, si es auténtica o no, yo no lo sé. Pero aquí está la referencia. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y Jesús, por supuesto, es esa piedra. Los constructores de todo ese sistema religioso judío apartaron a Jesús. Pero aún así, como Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La piedra angular sobre la cual el reino de Dios debe construirse es la piedra que fue dejada a un lado por los líderes religiosos y por el sistema religioso judío. Así que, definitivamente, esta es una profecía acerca de Jesucristo. El apóstol Pedro hizo referencia a esta profecía, y el mejor comentario que usted puede tener del Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento. ¿Se da cuenta de eso, verdad? Ahora, continuando. El Salmo 118, versículo 24, nos dice: este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Podemos preguntarnos, ¿qué día? El día en que Dios establece al rey. Y luego el clamor: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Culmina diciendo el Salmo 118. Sí, estimado oyente, este es el salmo que proclamaban los discípulos. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Porque los fariseos sabían que había un salmo mesiánico. Así que, por eso comenzaron a reprender a los discípulos. Y comenzaron a decirle a Jesús: reprende a tus discípulos. Jesús dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Este es el día que hizo el Señor, dice el Salmo. Así que Jesús, al mirar a Jerusalén, venía descendiendo del Monte de los Olivos, mirando para atravesar el Valle Cedrón, que está directamente en el mismo nivel que el Monte Moriá, el Monte del Templo, en el lado opuesto de la ciudad de Jerusalén. Allí él comenzó a llorar y dijo, «Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, el día que hizo el Señor, el día en que ellos debían regocijarse y estar alegres, a lo menos en este tu día, si tú conocieras lo que es para tu paz». En otras palabras, si tú conocieras que Dios está estableciendo la paz con el hombre, si tú supieras lo que Dios haría por ti si te sometieras, si sometieras tu vida a Él. Mas ahora está encubierto de tus ojos, dice el pasaje bíblico. Él está llorando primero por la ceguera de ese pueblo, pero luego, como resultado de esa ceguera, viene la tragedia sobre ellos. El versículo 43 nos dice, «Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán». Jesús está describiendo el sitio que la legión romana efectuaría bajo el mando de Tito Trajano, quien, 40 años más tarde, destruiría Jerusalén y asesinaría a más de 1 millón de personas en ese proceso. Jesús vio esa devastación, esa desolación, y dijo, «Y te derribarán a tierra». Este hermoso y glorioso templo que Herodes había construido sería demolido. Ninguna piedra quedaría en su lugar. Estos tremendos monumentos de Jerusalén serían destruidos. Y Jesús, observando esta ciudad espléndida, lloró porque sería destruida. El versículo 44 agrega, «Y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación». ¿Por qué? Porque estuvieron ciegos al obrar de Dios. «Este es el día que hizo el Señor», decía el Salmo. «Este es el día que Dios planificó la redención de Israel. Es el día para revelar al Mesías a las personas». Previo a este día, Jesús no permitió ninguna aclamación pública de sí mismo como Mesías. Él lo revelaría individualmente, pero en varias ocasiones él dijo, «No le digan a nadie». Ahora, este día, él alienta la manifestación de la gente. Él está tomando este pequeño asno de manera que él pudiera cumplir la profecía de Zacarías. Este es el día que hizo el Señor, el día en la historia cuando el Mesías llega. Para mí es muy significativo que ese día tuvo lugar 173.880 días después del mandato de Artajerjes, que fue dado el 14 de marzo del año 445 a.C., para restaurar y reconstruir Jerusalén. Esto está de acuerdo a lo que el profeta Daniel dice. Desde el edicto para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta la venida del Mesías Príncipe, pasarían 7 sietes y 62 sietes, o lo que equivale a 483 años. Expresado en días, son 173.880 días en el calendario babilónico. Y exactamente, el día de la entrada triunfal fue el 6 de abril del año 32 de nuestra era. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Pero ellos no se alegraron. En lugar de eso, rechazaron a Jesús. Y sabiendo que él sería despreciado y rechazado, sabiendo que él sería crucificado, lloró al mirar la ciudad debido a la ceguera de ella y la resultante devastación que vendría por causa de esa ceguera. El versículo 45 nos dice, «Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Yo creo que si Jesús viniera hoy por su iglesia, estimado oyente, él tendría que hacer mucha limpieza. Creo que él tomaría esas cartas informatizadas fraudulentas que están siendo enviadas por esos evangelistas televisivos sanadores y les gritaría. Es interesante para mí que en muchos de los correos electrónicos que recibo, regularmente esas cartas provienen de misiones de fe, emisión de fe o fe, qué sé yo. Donde sea que ellos ponen el nombre fe, generalmente apelan al dinero. Esto me hace preguntarme, ¿dónde está su fe? ¿Está en los hombres o está en Dios? Y estos hombres que desean, a través de su gran fe, traerle a usted el poder de Dios y la obra de Dios, ¿cómo es que ellos no pueden tener suficiente fe para mantener su yate o su avión particular en el Señor, sino que tienen que confiar en todos estos trucos? El Señor dijo: mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Yo le agradezco a Dios que no soy como otros hombres. No, es triste y trágico las cosas que se han hecho en el nombre de Jesucristo, las cosas que se están haciendo en el nombre de Jesucristo, todas las artimañas que tienen para juntar fondos en las iglesias, los esquemas, el profesionalismo que ha ingresado, es realmente trágico. Mire, estimado oyente, le invito a que me acompañe y oremos por un momento. Padre, oramos para que nos guardes de esta trampa de extralimitarnos para nuestras propias ambiciones y así crear presiones financieras para intentar seguir con programas que no han sido dados por ti, sino que han sido creados para cumplir con algunas ambiciones o necesidades que nosotros tenemos. Padre, deseamos agradecerte por la forma en que tú has provisto abundantemente para las necesidades aquí en Calvary Chapel. Señor, ¿cómo poder agradecerte por esto? Padre, lo reconocemos, Señor, como obra tuya. Tú lo has hecho. Y te agradecemos, Dios, porque has provisto abundantemente para no ser tentados a inclinarnos a hacer trampas o a algún otro método para juntar fondos. Te pido, Dios, que ellos lleguen a la verdad en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar con la lectura en Lucas capítulo 19, versículo 47. Si tiene su Biblia allí y quiere acompañarme, dice: y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Jesús atraía la atención de las personas. Ellos estaban atentos para escucharlo. Sin embargo, los líderes conspiraban y estaban decididos a destruir a Jesús. Así, vemos ese movimiento sobre la trama, el artificio que indujo a la traición, el arresto y la crucifixión del Señor. Pero en los próximos dos capítulos entraremos en aspectos muy interesantes. Cuando veamos en el discurso del Monte de los Olivos, el capítulo 21, cuando Jesús habla acerca de las señales del fin y de su regreso en gloria para establecer su reino.